Tenemos una consigna que yo creo que va...
Va a levantar.
Va a levantar porque ¿quién no tiene un disco que le marcó la vida?
No, buenísimo. La consigna que tiene que ver con el Día de las Disquerías.
Exacto. Ayer se celebró el Día de las Disquerías en su séptima edición en Uruguay. Una idea que surgió allá por el 2007 en Estados Unidos y que, bueno, se replicó en algunos países. En Argentina nosotros copiamos un poco del modelo de Argentina, pero lo llevamos al día porque en Argentina se hacía durante la noche. Y bueno, 7 años ya con esto del Día de las Disquerías. Un día especial para visitar disquerías, para recorrer ahí sí. La memoria discográfica de uno.
No, y con descuentos hasta el 30%, no solamente para los discos, sino para los vinilos. ¿Vos te compraste algo, Cami?
No, yo no me compré nada. Conozco gente que se compró no sé cuántos vinilos porque aprovechan, no son baratos. Mm. Y con el 30% era súper conveniente.
Está bueno.
Entonces, claro, generaron mucha movida y sobre todo los shows en vivo, ¿no? Que vos viste algunos, ese.
Sí, yo estuve por ahí por Todo Música de Montevideo Shopping, donde estaba Rubén Rada, con la gente firmando su disco Confidence 2, lo estaba lanzando allí. Y bueno, no, un placer el Negro Rada, como siempre, un grande, dándole show a todo el mundo, divino con la gente, divino con los medios. Y bueno, había mucha movida, pero casi todos los shows en vivo estaban previstos para a partir de las 17 horas y como hasta las 20. Muy diversa la grilla, eran más de 30 disquerías en todo el país las que participaron, en varios departamentos, como 9 departamentos. Así que viene creciendo esto. Y esto del furor y el renacimiento del vinilo le ha dado una nueva vida, claro, a lo que es la industria musical.
Lo viste, ¿no? Que la gente le gusta tener el disco. Por más que obviamente hoy tenés todas las plataformas digitales para bajarte el tema que quieras o el disco que quieras, tenerlo así como en las manos, que además también implica todo un arte en la tapa y qué sé yo, como otro trabajo para el que es muy fan de una banda, está bueno.
Y no hay músico que no diga que las mejores tapas de disco siempre, históricamente, han sido las de vinilo por un tema hasta despacio, ¿no? Mm. Entonces, lo bueno que tiene ahora es que los lanzamientos de los nuevos discos de las bandas se están haciendo en vinilo, porque antes uno asociaba un poco el vinilo a música vieja, pero ya no es así. Las novedades se están lanzando en formato vinilo y la gente va y las busca mucho. De hecho, lo que pretenden los músicos es poder lanzarse en todos los formatos que existen hoy por hoy.
Y lo de los discos, me gusta cómo revaloriza el lugar de la disquería, que antes era recontra importante. Yo pasaba horas adentro de disquerías cuando era adolescente.
Claro, porque más podías escuchar, ¿se acuerdan?
Sí,
que tenías,
¿viste? Por eso. Cómo lo revaloriza y claro, porque me parece que en un momento fueron medio lugares fantasma, que ya la gente estaban cerrando, ¿no? Muchas disquerías cerraron.
Sí.
En Estados Unidos había una gigantesca que se llamaba, ay, por Dios, Virgin.
Virgin Records.
Cuando cerró, qué tristeza. Yo me compré una remera divina y una remera de los Guns N' Roses.
Y era como lugar central ahí de Broadway, la Virgin Records como icónico, y de repente
gigante.
Que cerrara, claro. Pero bueno,
acá algunas grandes quedan grandes, sí, como toda música.
Sí, lo que pasa es que también mezclan el negocio de los instrumentos, ¿no?
Ahí va.
Claro. Solamente
y escuela de música.
Y escuela de música
y
también.
Todo, sí.
El Palacio de la Música lo mismo. Entonces, pero bueno, lo importante es que esto del vinilo está como revitalizando la industria, que siempre, ¿no? Uno piensa que va a morir. Así ha pasado con los medios también. Bueno, la radio, de hecho, en un momento del surgimiento de la televisión se pronosticaba que iba a morir. Y sin embargo, siempre los medios o los nuevos formatos se encuentran su lugar y conviven con los otros.
Viste que siempre el pasado vuelve. Y es por eso que hoy la consigna de la jornada tiene que ver con el disco que marcó tu vida. Que capaz que puede ser medio retro el tema. Ese disco que vos decís, me mató ese disco, lo escuchaba 20.000 veces, me lo sabía de memoria.
Y te retrotrae a todas las vivencias,
a tu momento,
¿no? De todo ese momento.
Me hace reflexionar cómo no hay un disco que te marque la vida ahora. Porque como que los discos que te marcan la vida te lo marcan en la adolescencia.
Sí. Bueno, capaz que cuando seas más grande te das cuenta.
Es como uno de ahora.
Uno de ahora, no sé. Es como difícil darse cuenta en el momento.
Bueno, quizá los discos que escuchan los hijos chicos a uno le marcan también y más adelante lo ve. Pero sí, en general se asocia a la adolescencia.
A la adolescencia.
Pasa que uno vive todo de una forma mucho más pasional cuando es adolescente. Y la música, por lo menos en mi caso, penetraba de una manera mucho más pasional y más emotiva y todo que... Hoy por hoy amo la música también, pero creo que esa cosa de llorar con las canciones, de vivenciar
todo. De idolatrar al autor.
Sí, de que de verdad te sintieras como en otro lugar escuchando, no sé, por lo menos en nuestro caso, que vivenciamos un poco la masividad del hard rock en nuestra generación de adolescentes, fue impresionante vivir eso, ¿no?
Bruno, hoy tenés que estar atento, porque vamos a ir tirando temas y obviamente queremos que nos acompañes del otro lado. Estoy hablando del operador.
Bueno, ¿quieren decir lo que vamos a tener en el programa y arrancamos con la consigna de hoy?
Dale.
Bueno, en las Santas Listas va a estar Starico con la Liga de la Justicia.
Sí, es un estreno, ¿no? Con superhéroes. Entonces vamos a repasar todos esos superhéroes que se juntan en esta película que está dando que hablar. Creo que hay gente que está decepcionada y gente que le gustó.
También va a estar Nani Kessman, que va a hablar un poco de una feria clean en el hotel, en un hotel en Carrasco. ¿Cómo están de moda de este tipo de ferias, encuentros orgánicos, clean y demás? Y además va a dar algunos tips para transformar tu casa en un spa.
Basta ver a Nani para inspirarse con esos temas, porque la verdad que está espléndida ella, luce radiante. Entonces uno dice, bueno, todas estas terapias que está haciendo, algún resultado tienen que dar.
A mí me seduce lo de crear en mi casa un spa. Me parece que puede rendir. Hoy no voy. Claro, bueno. Pero la verdad que no he ido a spa. El otro día yo dije, ¿me lo puedo permitir?
No la veo acá en ese plan.
¿En irme a un spa? Porque me ves hecha pelota, decilo.
No, porque no te veo tan nena, viste, de eso de hoy nos juntamos, nos ponemos mascarillas, cremas, no sé.
No, pero me gusta eso de ir y mimarte.
No, eso sí.
Eso, el otro día yo estaba pensando que qué lindo regalarme un día, eso tipo cuando te vas todo el fin de semana a...
¿Un spa?
Sí.
Ah, eso está bueno.
Como que pensé eso, que qué lindo. Creo que vienen con la edad esos gustos.
Ay, qué lindo. Por suerte en eso estoy joven y ni loca me meto en un spa todo el fin de semana. Ni loca. No sé. Me viene el nervio en la barriga y estoy perdiendo el tiempo, me muero.
No, a mí unos buenos masajes me encantan.
Y que vino otra época de mi vida también.
Me muero.
Pero ahora tengo ganas de parar la pelota y que me hagan masajes.
Masajitos, me hagan las manitos, los pies, todo.
Barrio. Ahí está.
Bueno, y también... Ah, tenemos hoy el lado desconocido.
Esa sección estrella, el lado desconocido del conocido. Vamos a conocer algo que ustedes y nosotras no sabíamos. ¿De quién?
De Alberto Kessman.
Alberto Kessman.
La gente debe pensar que sabe todo de Alberto Kessman, porque claro, ha estado tan expuesto tantos años. Él es tan abierto con sus comentarios, con sus pensamientos, pero sin embargo tiene un lado desconocido.
Así que a todos los oyentes de Universal, que obviamente son oyentes y seguidores de Kessman, estén atentos porque hoy vamos a conocer una faceta absolutamente desconocida.
Bueno, también vamos a tener el poder salir con todo lo que hay para hacer el fin de semana. Pero bueno, como les comentábamos hace un ratito, entre las tendencias del día de hoy está el disco que cambió tu vida, justamente por esto del Día de las Disquerías que se celebró en la jornada de ayer, en su séptima edición. Y bueno, queremos preguntarle a todos los oyentes, ¿qué disco cambió su vida?
092-000-970, estamos recibiendo WhatsApp.
¿Qué disco cambió tu vida, Cecilia?
Es difícil elegir uno porque hay como varios discos de la misma época que realmente me cambiaron la vida. Pero si tengo que elegir uno por varios motivos, elijo Use Your Illusion de Guns N' Roses.
Guns N' Roses. Harta banda.
Harta banda que nada, nos llevó los sentimientos así a lo más alto, a lo más bajo. A ver, dicen que estamos escuchando acá.
Las baladas de los Guns N' Roses son de las mejores. Qué romántico.
No, impresionante. Sweet Child of Mine. Tantos temas que están en esos discos y que nos marcaron. Que doble disco, ¿no? Use Your Illusion 1 y 2. Y que creo que fue un poco la banda que logró masificar el hard rock. Porque hasta ahí era como de nicho el tema del rock pesado. Y con Guns N' Roses se volvió completamente popular. Totalmente. Y me acuerdo hasta de los cierres de las discotecas, por ejemplo, con alguna balada de Guns N' Roses. Impresionante.
Popular a nivel mundial, ¿no? Sí, porque creo que no hay lugar en el mundo donde no se conozca la banda.
Y como la forma de cantar de él, me parece que no hay nadie que cante como él.
Nadie.
Ahora por eso ya se le fue un poco la voz, ¿no? Es lo que deducimos de la vez que vino al Centenario.
Sí, igual dentro de todo, mucha gente criticó la voz. Lo que pasa es que es casi imposible replicar lo que él hacía con 20 años o en esa etapa.
Claro, porque además es pelota. Y ahí va, yo creo que no la cuidaba demasiado.
No. Pues, ¿no? Y estuvo también fuera de training durante muchos años, cosa que no le pasa a cantantes como el de Aerosmith, por ejemplo, que ha seguido de corrido y que sigue teniendo esos agudos.
Sí, pero es verdad.
Claro, pero en el caso de Axl Rose, que frenó un poco su carrera con toda la división de la banda, la pelea ya con Slash y todo, capaz que eso también le hizo bajar el nivel de su voz. Pero dicen que cuando encaró de nuevo todas estas giras, realmente se lo vio con un buen nivel igual.
Para, ¿y lo escuchabas en el Walkman? ¿Lo tenías en cassette o en CD? ¿Cómo era?
No, lo tenía en CD. Fue uno de los primeros CDs así físicos que tuvimos, pero también lo escuchaba porque yo seguía grabando igual en los cassettes, aunque habían surgido los CDs. Y sí, no, impresionante. Creo que fue una banda que marcó la vida de muchos de mi generación.
Buenísimo, me encantó.
¿El tuyo, Paula?
Yo estaba pensando y decía, para mí fue el mejor disco de Shakira, Pies Descalzos.
Pero por favor, Para nombrar a Shakira morocha, hay que pararse.
No, no, morocha, así, con tremenda onda con la guitarra. Y de todos los, mira, todos los temas me los sé. Memoria, todos, hasta el día de hoy. O sea, quedaron grabados totalmente en mi cerebro, así.
Qué impresionante.
Sé las letras.
Qué impresionante, Shakira, que siguen niñas chicas sabiéndose los temas de ella. Por ejemplo, claro. Pies Descalzos, creo que las niñas se lo saben casi
y
todos.
Después, yo no sabía.
Ojo que a mí me encantó lo que hizo después. Me parece que está espectacular que ella haya crecido y se haya impuesto en un mercado mucho más importante como el americano y demás, pero es como que un poco, algunos sentimos como que perdió la esencia.
Capaz que ahí se captura bien la esencia de Shakira. Claro. También no olvidemos que esta época es un poco, tanto de Guns N' Roses antes y Shakira y todo, la explosión de los videoclips. Entonces sí. También iba como aparejado esa nueva cosa de la imagen que antes no teníamos tanto, ¿no?
Era súper visual en esa época, sí.
Claro.
El videoclip, los primeros videoclips de ella no eran muy buenos.
No eran muy buenos.
Pero era como rockera ella.
Espera, el disco, la tapa del disco este era, ella estaba morocha, ¿no? Con blanco y negro. Sí. No era el que tenía las trenzas de colores.
No, no, ese es el segundo.
Ese fue el segundo.
No, en este estaba muy como al natural.
Al natural.
Sí.
Y que son los dos rockeros de ella.
Sí.
Después el otro es el que tiene, el de que cuando queda una embarazada y por Dios, la de Ciega Sordomuda.
Ciega Sordomuda, que está con las trenzas de colores y demás, que estaba buenísima la tapa también.
Sí.
Y se bailaba, y ahí se bailaba todo y era como toda rebelde. Y después, bueno, y se puso rubia y empezó a hacer como unas canciones mucho más
pop.
Melosas, sí, y pop.
Y más pop, o sea, como.
Lo asociaron cuando estuvo, no. Cuando estuvo con Antoñito, que estaba re enamorado y lo escribió Antoñito. Sí. Ay, pará.
No, y como que perdió ese costado como más rockero, que está bien, así bien marcado en Pies Descalzos, que, no sé, a mí por lo menos me acuerdo que a mi generación, a mis amigas, nos encantaba.
Sí, fue bien disco de mujeres también, ¿no?
Sí.
Como que vibrábamos mucho con Shakira.
Qué bueno que estuvo Shakira en ese momento.
La sí, verdad. Una capa.
Qué bien que existió y que existió ese disco y esas canciones. Mirá, en realidad.
Ah, viene Ceci.
No, yo quería decir que yo también escuchaba Pies Descalzos. Yo era más chica, pero tenía la hija de una amiga de mi madre que me regaló el disco y también me la sé de memoria todas las canciones. Y siempre fue como la ídola Shakira, ¿no?
Claro.
Pero hoy en día, ¿Shakira te genera eso?
Sí, me encanta. Me sigue gustando. Obviamente que mutó hacia lo pop, pero también me gusta lo pop, entonces como que.
Claro, a mí me gusta hoy Shakira, pero ponele, no me compro un disco de Shakira.
Claro.
Ni me sé ni cómo se llama, ni conozco algún tema, pero no me genera esa pasión
obviamente que no. Obviamente
está pasando
que no.
Por un momento malo ella, ahora tiene un problema en las cuerdas vocales, tuvo que cancelar Pira de Shows.
Sí, sangrado de la cuerda vocal, que le pasó a Adele también. ¿Ya? No es muy común entre gente que hace muchas giras. Claro, tenía previsto, no sé, por decir... 17 shows en 2 semanas, una cosa increíble.
Pero porque ella hace como un falsete, ¿vieron ese timbre de voz que a veces utiliza? Sí. Que yo no sé hasta qué punto puede ser perjudicial para las cuerdas vocales, ¿no?
Ese detalle no lo conozco, pero lo que sí leí del tema del sangrado de las cuerdas vocales es que en los profesionales, en los cantantes profesionales es muy común. Así que nada, lo está padeciendo Shakira en este momento.
Pero que vino a Uruguay, che. ¿Cuándo vino a Uruguay? No me acuerdo.
Vino hace unos años.
Vino,
se presentó en Punta del Este, estuvo buenísimo.
Es más, el comentario del ambiente musical es que divina Shakira, divina. De personalidad, de forma de ser.
Fue con los padres.
Todavía no tenía hijos ahí, ¿no? Cuando vino.
No, sí tenía.
¿Ya los tenía?
Me dejaste pensando.
Me parece que no.
Todavía no.
¿Ya tiene dos?
Bueno, no estaba ni con Piqué todavía.
Sé que estaba vino con los padres.
Claro,
trajo a los padres y se hospedaron con ella. Y pasaron como unas vacaciones los padres que habían venido de Colombia. Y además yo la vi personalmente porque estábamos como en una VIP así en un principio. Me llamó la atención lo chiquita.
Re chiquitita.
Súper chiquitita. Era todo pelo porque estaba con el pelo
con rubio.
Es mucho más flaca de lo que parece.
Sí, muy chiquitita. Sí, bajita y bien menudita.
Y también lo que me llamó la atención, estaba muy simpática, digo, no es que interactué con ella ni nada, pero la vi a muy pocos metros.
Y después cuando la vi en el escenario dije, pa, se transformó, porque parecía que medía 4 metros, era espectacular.
Y se come la cancha.
Se come, el escenario es impresionante, o sea, se transforma. Realmente lo ves abajo del escenario y pasa totalmente desapercibida. Y arriba es una bestia.
Claro, lo que es la energía, ¿no? El buen manejo ese de la presencia escénica también. Que a
qué
veces
bien.
Los ves poquita cosa abajo, tal cual.
Me dieron ganas de verla.
Sí, no, me encanta. Bueno, vos,
capa Cami? Total. El que elegí también, bueno, tiene una historia parecida a la de Shakira. Porque es Alanis Morissette, el Jagged Little Pill.
El que tiene Ironic.
Ese me encantaba. Sí. Alanis fue tipo... También, muy de nuestra época.
One Hand in My Pocket. Ese tema es tremendo.
Qué linda canción. Hay una... hay una canción de amor. Ella en este disco pasa por todos los estados de ánimo. Tiene como canciones de amor lindas, como de entrega. Hay una
de tipo...
que es cuando rompes con alguien y lo querés matar. Que se llama You Ought to Know. Mm. Que es tipo, es una canción muy resentida. Muy como vos, sos un asco.
¿Es esa, no?
No, no, es tipo, si vos dejaste con alguien, ponés esa canción al mango y gritás la letra, pero así de las tripas,
sí,
porque
sí.
Dicen que es dicen que es famoso, que la persona a quien se la escribió. Hay como muchas teorías, porque ella tuvo unos novios que eran populares, tipo actores y eso, pero se lo atribuyen a muchos locos.
Y como que desapareció un poco la Nisa ahora, ¿no? Tuvo como un momento de mucho auge después.
Por eso lo asocio a Shakira, porque Alanis tuvo ese momento de rock, que la amábamos, que nos habló toda una generación y nos marcó a fuego, y no había casa donde no estaba este disco.
Totalmente, sí.
A hombres también, me parece.
Sí, sí.
Hay hombres a los que le gustaba Alanis.
Sí, yo conozco muchos hombres a los que valoran la música de Alanis.
Sí, mi esposo le encanta Alanis.
De hecho, terminó cantando con Pavarotti. Y tuvo un momento increíble todo eso. Y después de eso, ella como que piró con todo. Estuvo, no sé, creo que fueron 2 años de gira sin parar por todo el boom que había logrado con este disco. No con este disco, porque You Learn creo que es de un disco siguiente, ¿no?
No, pero con este explotó todo. Y después vino otro un poquito más tranqui.
Pero You Learn está en el mismo disco de Ironic.
Sí, entonces... sí.
Ah, perdón.
Por eso es que es una bomba ese disco.
Está. Bueno, después de todo ese éxito, ella realmente se desenchufó y se fue a la India como un año a meditar y a estar allá. Y pasó por el Tíbet. Y después volvió con este de Thank You India por todo lo que había pasado emocionalmente. Muy joven, aparte.
Pero después ella también le pasó lo de Shakira. Se enamoró. Se puso de novia, no me acuerdo si se alcanzó a casar con un actor famoso, Reynolds, ese que es muy buen mozo.
Sí.
Y empezó a hacer canciones melosas y todo. Entonces, claro, todas las que conocimos a Alanis, que nos hablaba, que nos gritaba, con esos pelos que los revoleaba para todos lados en los conciertos, que sí, era mega loca en los conciertos. Sí. Pero claro, era como, ya no me estás hablando a mí, es un bajón lo que estás haciendo.
Y tenía un pasado, no oscuro, pero tenía un pasado así como medio punk.
¿Ella?
Alanis. Sí. Lo de ella cuando llegó masivamente a todos era como una baladita al lado de lo que hacía antes.
No sabía.
Sí. Y después, bueno, terminó, como vos decías.
Y época de MTV, que cuando pasaban el videoclip de You Learn, que ella iba por toda la ciudad.
Y se acuerdan.
Super rock.
Y el de Ironic era el de ella en los 4 lugares del auto.
Sí, era muy bueno.
Era tremendo.
Y bueno, y después, así hablando de otro tipo de bandas que nos marcaron, Roxette.
Bueno, Roxette, yo les decía antes de empezar el programa.
Amaba Roxette.
El primer recital de mi vida en el Estadio Centenario y fue como irme de viaje. Una cosa. Los recitales son como irse de viaje a veces, ¿no?
Está muy bueno.
Sí. Salís, entrás sintiéndote una manera y cuando salís.
Además, que ellos vinieron en la cúspide de su carrera.
Sí, vinieron con cuando estaba esta. ¿Cómo era la canción? Tenían como el...
The Look, último, Dangerous.
Sí, todas esas, pero tenían el nuevo éxito. Así cuando llegaron fue como en el momento tal cual.
Algo de Roxette,
es un
Bruno.
Paquete, es un paquete total de hits, Roxette. Yo cuando entro en un supermercado... Acá en Uruguay Roxette pegó mucho.
Mucho.
Hay otros países donde Roxette
No sé por qué pegó tanto, pero...
Pero acá en los supermercados, en las radios, en todos lados, siempre hay un tema de Roxette.
Y todas se deben acordar de algún ex con estos temas, porque...
¡Chamaladas!
Claro, Listen to Your Heart y todos esos eran tremendos.
¿Era para escuchar cuando dejabas y estabas llorando?
Claro, morir.
No, pero nos pusimos a hablar de temas a 20.000. Después decíamos el de Fito Páez, que
bueno,
también está buenísimo.
El amor después del amor marcó mucho. Estábamos mirando también, yo creo que ahí tenía 13, 14 años, y justo salió la película de Tango Feroz. Fue también, marcó muchísimo ese disco. Bueno, es más, el del disco El Amor Después del Amor, creo que en toda la gente que se iba de viaje...
El Amor Después.
Viaje de Bariloche, todo eso. Ay, recuerdos que no... No había quien...
Es buenísimo.
Es para abrazarse. Tenés que tener a alguien al lado para abrazar. Si no tenés a nadie, no tiene gracia cantar esa canción.
Bien velocidad de grupo de viaje, egresados, todo eso.
Qué bueno, tema, me encanta.
De todos estos discos que nos marcaron, ¿no? Porque es el disco que cambió tu vida... tendencia en Twitter, pero escuchamos hoy antes de salir al aire una historia sobre un disco que terminó en la basura.
No, un disco que nuestra compañera Cecilia Olivera decidió desechar.
Un artista, no me acuerdo.
Dijo, esto
basura, tac, así, al tarro. De lejos, sí, lo tiró.
Pero tengo un argumento y que es real y la verdad muy válido.
Contá la historia porque es muy buena.
Yo estaba trabajando en Radio Única en Miami, que era una radio nacional en español para todo Estados Unidos. Fue uno de mis primeros trabajos cuando vivía allá y tenía que producir para un programa de radio que iba en vivo 4 horas todas las mañanas, producir los artistas, los entrevistados, y ahí a la radio venían todos los representantes de distintas disquerías con los artistas emergentes a traernos discos para que musicalizáramos el programa. Con la productora general, que era mi jefa en ese momento, Teresa Montoya, una de las mejores personas que me crucé en mi vida laboral, la verdad, una divina, una cubana. Nos poníamos a escuchar, mientras producíamos todo el programa el día siguiente, nos poníamos a escuchar los discos que llegaban y elegíamos, bueno, a este le damos para adelante, a este no, no sé qué, como de distintos artistas emergentes. Cuestión que llega un disco que nos ponemos...
Estamos escuchando algo que con lo que les fue bien.
Ahí está. Llega un disco en el cual el
no discriminan.
El artista tenía palabras mal dichas. Decía, vistes, hicistes, sucumbistes.
Agregaba no sé una S final.
Le agregaba S final a todo. Nosotras con Teresa nos miramos y dijimos, este mal hablado no sale ni loco. Y lo desechamos, lo tiramos a la basura, al disco por mal hablado, porque no sabía el idioma español. Resulta que yo me vuelvo en el 2005 y de repente escucho en la radio que hay un boom tremendo, que es lo que estamos escuchando, y era el tal Daddy Yankee mal hablado.
Que lo discriminaste, Cecilia.
Me quería
no morir. Tuviste visión comercial, creo
cero,
que lo sepas.
Cero olfato.
¿Alguien le debe haber corregido esas cosas? En esta canción me pregunto si en algún momento...
Creo que nadie le importa.
¿Bailaste?
Yo los desafío a que me busquen alguna canción de Daddy Yankee que diga con la S y lo escrachamos porque es una cosa que...
Te escracho porque yo te tiré a la basura.
Pero claro, lo que pasa es que el argumento para mí sigue siendo válido, más allá del carisma que haya tenido después y bueno, el boom y todo, pero tal. Podría.
Es muy bueno.
Habría sido distinta la historia.
La anécdota es muy buena.
Y es uno de los que levantó más Grammys ayer, me parece. ¿O no, Daddy Yankee?
Más o menos.
No, pero levantó algún Grammy como siempre, porque es una cosa, es una máquina.
Grammys y millones ha levantado.
Sí, temas bailables no pasa.
Vos le pasabas las canciones y ya estaríamos en un yate todas.
Estábamos todas allá, imagínense.
¿Te das cuenta?
Daddy, te queremos entrevistar y vos serías la descubridora.
Le tengo que pedir disculpas públicas.
Y por otro lado, si seguimos con el tema de los discos, me quedé pensando, tenemos otra generación totalmente así lejana a la nuestra, ¿no? La de nuestra productora que nació en el 94.
¿Sí? ¿Cuál?
Sí, esta canción te la bailo toda, Shake.
Eso de ahora.
Por eso, entonces a ellos les pegaron otras cosas.
Igual todo bien, pero no me diga, por favor, que no llame a nadie. Diciendo que le marcó la vida a Gasolina porque me pegó un tiro.
A mí me marcó la vida, imagínate. Ya nos llegó un mensaje de Candela que dice Amar Amando de Horacio Guaraní. La marcó, ese es el disco que cambió su vida. Wow.
Horacio Guaraní.
Sí, Horacio Guaraní. Mirá, y acá dice... Buen día, mi primer disco fue Revival de Creedence. ¡Creedence! Justo lo había mencionado Aldo Silva fuera del aire.
Sí, bueno, Aldo Silva nos dejó dicho que para la consigna que la banda que le marcó la vida a él fue Los Estómagos.
Es verdad.
Y Creedence también lo mencionó.
Casi todos los discos. No sabía con qué disco quedarse.
Sí, tal cual.
Yo hablando de discos, vuelvo a meterme acá para contarles, ya que soy de otra generación. Yo les contaba que cuando era chica, cuando era niña, sí tenía discos, pero después ya de grande me bajaba todos los discos por internet. Pero una banda que me marcó fue el Cuarteto de Nos. De adolescente. Sí, sí.
La canción esa de Me contaron que sos ligerita, bueno, me parece la mejor canción del cuarteto.
Sí. Bueno, pero ese disco fue el que te marcó, porque ese nosotros también lo agarramos en las fiestas.
No, en realidad de mi adolescencia fue raro. Raro era el disco.
Claro.
Que vino después.
Ah, claro, estoy en otra.
Claro, para mí es de lo último.
Yo tenía todos los discos del cuarteto igual.
Claro. No. Para mí, o sea, ella agarró la etapa del cuarteto donde claro. Ya tuvieron una producción más internacional.
Yo te nombré una canción.
Claro.
La canción claro. Que nombró Camila nos marcó a nosotras también.
Divina, es ¿no? La mejor canción.
No, y era muda. Esa era otra, ¿se acuerdan?
No, pero era muda, no era de ella.
No era el cuarteto.
No es de
Vilma Paz.
Esta no era
la. Sí, no, pero yo la escuchaba también.
Esta canción es una canción de amor divina. Esta es una canción de amor, onda, border. Sí. No, está en el borde, en el filo. Es hermosa.
No, a mí me encantaban las canciones border del cuarteto. Después con Raro se hizo más comercial, sí. Pero yo escuchaba todo. Lo que pasa es que el disco que había salido en ese momento era Raro, ¿no? Yendo a la casa de Damián y Raro.
A ella le pasó que a través de un disco que se puso, descubrió los discos anteriores. A nosotras nos pasó de ver el nacimiento.
¿Y qué esta canción ya no la tocan en los toques?
Esta era el disco de la hacen una versión chiquito con el cierre también en ese disco estaba, ¿no? Y el cartero.
En el último concierto que fui del cuarteto, que estaba lleno de adolescentes y todo, hicieron como un compilado de estas canciones viejas, como reversionadas y cortitas. Pero claro. Este es un temón.
Ahora me quedé pensando, otra banda que conocí, que no es de mi época, que conocí ya de grande y que me mató, es una banda uruguaya que se llama Siglo.
¿Tienen? Bueno, sí, claro, cómo no.
¿Qué temazo que tiene Siglo?
Pero es una banda vieja.
Sí, es vieja, no es de mi generación, claro, pero cuando la descubrí de grande, primero la voz de Meloño, creo que es el vocalista, bueno, que ahora está en España.
Ahí tocaba Cecio, el que es dueño hoy por hoy de un estudio de grabación ahí en el Palacio Salvo, de Vivache. Sí, sí. Siglo fue una.
En
fue
un
de
lugar,
la.
Impresionante. Todos, hay varios temas que me encantan.
Y fue de la época que tuvo un brillo brutal el rock nacional. Después de eso entró como en un pozo que cuando nosotras éramos chicas, rock nacional no se escuchaba demasiado. Y el revival se dio ya con La Vela Puerca, No Te Va a Gustar y toda esa etapa. Que...
Busquen algo de Siglo porque es impresionante.
Precioso, sí.
Bueno, y creo que la gente en la calle también debe tener discos que les marcaron la vida. Entonces vamos arriba, vamos a escuchar a la gente también, porque nosotros, ¿viste lo que nos colgamos nosotros? A ver si la gente se colgó en la calle. Dai, ¿estás ahí?
Muy buenos días, chicas. ¿Cómo están?
¿Cómo va?
¿Cómo va? ¿Cómo empezaron este viernes divino, esta mañana preciosa?
A pura música.
Las estaba escuchando y, bueno, les cuento el disco que para mí cambió la vida, por ejemplo, es Canta Niños. Estamos recordando con Cecilia, la productora, que era... En su momento, bueno, yo soy del año 95, pero en su momento era un hit. ¿Ustedes lo recuerdan? No, no lo recuerdo.
No, los ubico, pero no, los
tira,
temas no
tira
los
un
tengo.
Tema, tira un tema.
Había una que decía, ¿quieres ser mi miel? Y después había otra que decía, señora vaca.
Señora Vaca.
Ah, bueno. Señora Vaca, sí, yo por mi hija lo conocí, sí, eso.
¿Y en la adolescencia qué escuchabas?
En la adolescencia me tiró más para chiquititas, o en una generación ya de, ponele 15 años, 14, se escuchaba mucho el polaco.
El polaco también marca generaciones.
¿El polaco cuál es? ¿El que está bailando ahí en Tinelli?
Sí, claro. Y tiene unos temas bailables conocidos.
Ah, mirá qué bueno saber de dónde era conocido, porque yo no
mirá,
sabría.
Ahí está el polaco. Este es un temazo para salir a bailar. ¿O no?
¿Perdón?
El boliche y
perdón, pero me parece infame que este disco te marque la vida.
¿Qué dice la letra? Déjame soñar. ¿Qué dice?
Por favor, pero hay artistas grandes también, actuales, contemporáneos, que valen la pena. Bruno Mars.
El Bruno lo van con muerte.
No sean malos, hay un montón de gente. No sé, te podés ir a. No, no porque no valoremos lo de acá, pero realmente que el polaco te marque la vida. Mirá, es una vida marcada para siempre.
Si vas a buscar a gurises por ahí, te van a decir Agustín Casanova.
Bueno, a ver.
Dai, igual acá tenés aguante. Del otro lado, está mancando.
Acá dice, mira, soy fanático. Nos mandaron otro mensaje para de Parque del Plata, me parece. Yo soy del 97, pero soy fanático del rock viejo, del cuarteto, cuya música nueva no me gusta. Soy muy fanático, sobre todo de Raro, Otra Navidad de las Trincheras, Barranca Abajo y Corta Mambo. Igual que de los Beatles, Creedence y Queen. Me crié escuchando las canciones de Help.
Qué lindo. Claro, el cuarteto, que te marque la vida, me parece. Perdón, ¿no? Que meta opinión.
Porque el polaco no. Escucha, Dai, ¿qué te dijo la gente en la calle?
La gente fue muy variada, la verdad. Solo dos personas coincidieron con la misma respuesta. Y después un muchacho que yo le pregunté y me dijo que él era de afuera, o sea, era del interior del país, y en realidad su niñez me dijo que la pasó toda la vida en el campo, o sea, que no escuchaba música, o sea, no tenía directamente como para comprar un disco. Entonces, cuando se volvió para Montevideo, recién ahí empezó a escuchar música, pero como que ya el disco no se usaba. Entonces, directamente, no, el disco como que no lo vio en su infancia. Pareció muy raro, era un disco más o menos de no sé, 25, 26 años.
Bueno, pero pasan esas cosas, a veces
pasan esas cosas.
No te pueden exceder.
Exactamente.
Bueno, ¿escuchamos a la gente?
Hola, me llamo Florencia, soy de Buenos Aires, Argentina. Y el disco que tuvo mucha influencia, que cambió mi vida, y es el álbum blanco de los Beatles.
Buen día de Taquito a la Mañana. Soy Victorio y me gusta, lo que más me hizo mejor fue Rada.
Buen día de Taquito de Mañana. Soy de Argentina y me gustó mucho Sandro.
Buen día, Taquito a la Mañana. Los discos que me marcaron quizás en la adolescencia fue alguno de los Backstreet Boys y ahora de más grande el del alemán.
Buen día de Taquito a la Mañana. Mi nombre es Valeria y bueno, el disco que me marcó fue Backstreet Boys, como en los años 1990, algo así. Y muy bueno, muy bueno.
Buen día de Taquito de la Mañana, mi nombre es Silvia y el disco que me marcó en mi adolescencia fue Caída del Libre de la Trampa.
Backstreet Boys lo habíamos mencionado, sí. ¿Se acuerdan? Looking back from the things I've done. Eso era tremendo.
Y eso, clavarse toda la tarde mirando en TV para verlos a ellos porque eran tan hermosos.
¿Cuál les gustaba?
De ellos, sí. Nick, perdón que me cuesta acordarme.
A mí el ojito es claro, pero no me acuerdo ni cómo se llamaba. No.
Hay rubio, uno que sí, se llama Brian, que se le están volando las chapas, Paula. Lo vi el otro día.
Se me cae un ídolo.
El otro día, pará, estuvieron en un programa que los rejuntó y no sé qué. El otro día, te estoy hablando hace creo que muchos meses que vi que un programa en Estados Unidos los reunió. Sí. Y una cámara lo toma de atrás, una cámara cenital.
Ay, no,
y
la
se
pelada.
Le ve la pelada a Brian.
No te puedo Dios creer.
Pero bueno.
Igual vieron que esos grupos como que siempre tienen quien ocupe su lugar después, ¿no?
Sí,
hoy
sí.
Por hoy está One Direction, por ejemplo. O siempre hay grupos así como de mujeres también. Pero los Backstreet Boys marcaron.
Ah, remarcaron, sí.
Y lo comía, nadie mencionó.
No,
¿por qué nadie
hablando
mencionó?
Hablando de grupos.
¿Se acuerdan de lo comía con los abanicos. El pelo largo y las sombreras?
Bueno, pero marcaron también en un momento. Menos mal que
no,
nadie
para,
se lo
¿cómo
pudo
era
decir
que tampoco en nuestra época, cuando estaba Ricky Martin con el pelo largo, menudo?
Dime
no.
Que me quieres.
Ah, no. Los parchís y los menudos. ¿Era el menudo Ricky Martin?
¿Quién está ahí en el teléfono? Opa, Adai, ¿la raptaron o se llevaron el teléfono?
Por ahí está, agarraron, está, ¿no? Se están saludando por acá, por la calle, por 17 de junio.
Te preguntales, Dai, en vivo, así, que cuál disco le marcó la vida.
A ver, vamos a preguntarle por aquí. A ver, contame, ¿qué disco te marcó la vida vos?
¿Qué
disco te marcó la vida? Estamos en vivo.
Luca Prodan, After Chayo.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno,
muy bien, tenemos uno más ahí.
Tenemos uno más por acá. Me pareció raro también que nadie haya dicho Michael Jackson, ¿no?
Sí, Michael Jackson, verdad. Pero por favor.
Es verdad.
Me encanta. ¿Para cuál es el disco famoso? El Bad.
El Thriller, ¿no?
Thriller.
Es el,
como, y no, después el Black or White.
Es el más salado, pero...
Y después vino Black or White. Black or White fue un...
¿En qué disco está? Claro, o sea que, bueno, yo lo tenía en cassette.
Sí, no sé, la radio. No sé si es el nombre del
el
disco.
El rey del pop totalmente.
El uno,
fuerza,
por favor. Sí. Ay, qué divino cuando lo pasan en la pista de baile, cuando pasa Michael Jackson, es como... Acá me llamaron.
Sí.
Es la más.
Nunca.